Hola, soy Javier Archeni.
Hola, soy Andro Fenollosa.
Hola, soy David Vaquero.
Y os damos la bienvenida a la tercera temporada de República Web. ¿Qué tal el verano, chicos?
Pues la verdad es que bonito, bonito. Galicia es preciosa. Se come muy bien. Hace una temperatura preciosa y no envidio nada a la gente que va a Gandía.
¿Y tú, Andrés, qué tal el verano?
Bueno, como os decía fuera de micro, mi único objetivo era no atender a ningún cliente y ha fracasado. Pero me lo he pasado muy bien en PortAventura.
Vamos, que ese programa que hicimos para despedir el verano, sí, en el que hablábamos de todo ese tipo de cosas que podíamos hacer en verano y todos esos grandes proyectos que íbamos a hacer.
Qué bonita es la teoría, cago en la mar.
Algo habremos hecho, ¿no? Esos libros que queríamos leer, esos trabajos que queríamos retomar, algo habremos hecho, ¿no?
Tengo,
yo por lo menos algo he hecho.
Yo he cogido un morenito.
Por lo que estoy viendo, ha habido más vacaciones que trabajo.
Hombre, hay que descansar también, hay que recuperar esa azúcar en la neurona.
Hemos estado 2 meses de...
¿Pero soy el único que ha currado aquí o qué pasa?
Yo he hecho mis pinitos, pero tampoco... Si reconozco que quitando una semana que he desaparecido del mapa, la mayoría del tiempo he estado haciendo cosas, tampoco he estado muy desconectado, pero ha sido para mí un verano relativamente productivo. Lo celebro.
Bueno, algo.
Sí. Bueno, para esta vuelta de episodio 109, que no lo hemos dicho, que es la... Iniciamos lo que es la tercera temporada.
Sí, es un nuevo rumbo.
Sí, somos los mismos, por ahora somos los mismos. Lo que vamos a hacer para este episodio es... hacíamos una broma con el tema de qué hacemos para el episodio inicial. Y hemos decidido hacer... Todas las secciones que teníamos en el programa.
Toda la vez.
O sea, que tenemos varios temas que tocar al mismo tiempo.
¿Eso se puede decir que es un bucaque de secciones?
Es una macedonia de secciones.
Sí.
En el que cogemos todas las secciones que hemos pensado de estos últimos meses y las mezclamos en un programa.
Terminamos con un horóscopo, con una sopa de letras y ya está, y cerramos.
Pero lo que tenemos son un par de temas que hemos pensado que son interesantes y también tenemos una sección de backlog que tenéis vosotros dos, tenéis un par de proyectos que queréis, de los que queréis hablar, y luego tenemos la famosa sección radar donde tenemos cada uno unos enlaces interesantes que tratar. Por eso, el primer tema de la nueva temporada trata sobre una de las cuestiones que nos ha tocado vivir en mayor o menor medida y es... Estos perfiles intermedios que a veces nos encontramos en los trabajos que hacemos, en empresas pequeñas o no, o incluso en empresas grandes, que son perfiles, yo los voy a llamar perfiles sándwich, ¿no? Como sándwich mixto,
sí.
En lo que es un perfil que cada vez creo, y esa es mi opinión, van a tener más presencia en las empresas. Son perfiles dentro de la empresa o externalizados, que involucran un conocimiento tanto de la parte técnica como un conocimiento de la parte estratégica o la parte de gerencia. Yo no sé si vosotros os habéis topado alguna vez con ese tipo de perfiles o incluso os ha tocado a vosotros hacer de ese tipo de perfil. Andros, ¿tú qué dices?
Pues mira, ese tipo de persona o personalidad de puesto es muy complejo, yo lo entiendo. Tiene que elaborar un plan, ¿no? Dependiendo de la política de la empresa, conoce los intereses que hay detrás, pero tal vez tecnológicamente no están preparados y necesitan pues contar con alguien externo. Y no siempre se tiene alguien conocido, de confianza. Entonces toca pues establecer una confianza nueva. Y ello lleva a que produzca pues situaciones incómodas, ¿no? Si no se cumple bien. O si no se sabe qué se está buscando, que eso también puede ser un problema.
También es un problema.
O porque tenga una mala dirección y a él, claro, es el juego del teléfono. El mensaje pues se va diluyendo, va cambiando y a ti te llega de una forma, pero luego desde arriba se quería de otra. Entonces, ¿cómo se trata con eso? Yo lo he vivido últimamente con dos empresas y tengo que reconocer que he fracasado.
¿Has fracasado?
Sí, porque de lo que se quería a lo que se hace varía mucho.
Demasiadas partes, pero por el hecho de que no había una buena comunicación a través de ese perfil o porque ese perfil hacía de cuello de botella.
Me lo pones difícil.
Aquí no estamos diciendo ningún nombre.
No, ¿verdad? No es verdad, ni se está juzgando a nadie. Pero sí que es verdad que había un factor humano, esa persona no quería ser despedida, tal vez ya había cometido errores en el pasado, tenía cierta curiosidad tecnológica, ¿no? Pedía una serie de características que tal vez no eran las adecuadas, pero le gustaba, le sonaba bien al oído, y no se dejaba aconsejar. Entonces juntas todo eso, lo mueves bien y suele acabar siempre en desastre.
Ya.
Entonces, lo que, siendo más explícito o contando más en detalle, se quería hacer una página web en la cual se pudiera gestionar como si fuera un page builder dentro de WordPress o digamos un panel que
sí.
tú pudieras editarlo, pero las tecnologías que se requerían no eran compatibles. Había que tirar de React, había que tirar de Node como backend, había que tirar de MongoDB, pero a la vez se buscaba que todo eso se hiciera en un mes, pero desde arriba tenían que validarlo. Si es que ya, tal cual lo estoy contando, ya estáis oliendo que eso es muy difícil de llevar. Entonces, ¿dónde estuvo
Joder,
el problema?
Muy difícil, ¿no? Parece la tormenta perfecta de los proyectos.
Sí, además es que la ves venir, estás tú con tu barquito remando y no sabes por dónde tirar. Ves que vayas donde vayas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no se cumplió el objetivo inicial. Se tuvo que rehacer. O tuvieron que empezar a escuchar, ¿no? ¿Qué podíamos ofrecer nosotros? No sé vosotros cómo hubierais llevado esa situación o ese tipo de perfil, cómo lo podéis un poco manejar.
¿Tú qué dices, David?
Yo es que creo que ante ese tipo de cuestiones, si te crees la filosofía ágil, tú evidentemente una cosa es lo que tú tienes que hacer como proyecto y otra cosa es cómo se toma ese proyecto, cómo se decide que ese proyecto va para adelante. Es decir, dentro del proceso comercial hay un apartado donde se asume que ese proyecto se va a hacer, pero yo siempre tengo la sensación de que el apartado técnico y el apartado comercial nuevamente siempre se están peleando uno con el otro y en vez de hacer, igual que la filosofía de DevOps, habría que hacer una filosofía que sería MarkDev, ¿no? Que sería algo así parecido de que el equipo de marketing y el equipo de desarrollo del proyecto o la parte técnica de lo que es el proyecto tomen decisiones en conjunto, en reuniones en conjunto antes de tomar un proyecto. Porque es la única manera de poder llegar a garantizar de que lo que está vendiendo el comercial de turno no solamente es viable técnicamente, sino que aparte de todo eso va bien en plazos y que no se te va de mano. Para eso lo que tienes que tener es una gerencia o una parte ejecutiva que entienda que esto es necesario y que se haga. Anteriormente lo que se hacía era que tú ibas a una determinada reunión, ibas el comercial de turno, que es el que tiene en contacto directo con el cliente, y tú ibas como técnico asociado dentro del proceso de venta para poder llegar a decir si están o no están. Y al final lo que suele suceder es que una vez hechas las presentaciones iniciales de hola, yo soy Pepito, hola, yo soy Juanito, vamos a ver si podemos vender o no este proyecto, al fin y al cabo lo que termina pasando es que el técnico de un lado y el técnico del otro sí existe, se ponen a hablar entre ellos y ya no pasan a través del comercial de turno. Es decir, si fuéramos una empresa grande, rollo Indra, nos encontraríamos en que ellos quieren que estén todo colocado de esa manera. Es decir, de que la misma persona que hace la venta es la misma persona que tiene el conocimiento técnico. Pero es que yo creo que eso es materialmente imposible de hacer,
sí,
hasta cierto nivel técnico.
Uh-huh.
Estuve escuchando un programa de la tecnologería donde hablaba un comercial que ahora mismo no sé si estaba trabajando para Indra o curraba para Indra. Y ellos abogan por eso, pero yo creo que eso es materialmente imposible, de que alguien pueda tener o ser consciente de todo lo que hay a nivel de tecnología y un conocimiento profundo de la tecnología para poder negociar con el cliente si algo es viable o no. O sea, si algo es técnicamente viable a nivel de tiempos o a nivel de tecnológico. Y yo creo que ese perfil tiene que existir. De que tienen que ser dos perfiles distintos y que no te puedes fiar de lo que el comercial haga, porque si no, pues como dice Andros, te la va a liar pardísima porque va a intentar vender todo lo posible porque ese es su perfil, cuando a lo mejor no es ni técnicamente posible o no se puede hacer en el plazo especificado.
Claro, y la parte está de... Ahí sí que siempre hay un juego, entre comillas, político por dominar el proyecto. Está claro que la parte técnica tiene una visión que suele ser bastante dispar de la parte estratégica en alguna forma de trabajar o en la velocidad de aplicación de todo lo que se va a hacer. Pero hay que pensar que estos perfiles me cuesta verlos precisamente por ese juego de poder entre ambas facciones, como que tienes que estar lidiando, a no ser que tenga una gran responsabilidad esa persona, que tenga un gran poder para decidir sobre
otras partes. Claro, pero tú imagínate que es el CTO, es decir, que es el jefe técnico, ¿sabes? Es decir, ya aún así, aunque tú vayas a una determinada reunión, has podido pedir a tu gente de abajo que te diga que se puede o que no se puede, o que tú cuando vayas a una reunión no vayas a ver qué es lo que hagas, ¿no? Es decir, eso también depende, porque en España somos muy de rollo llave en mano, en el sentido de que tú no vas a vender un producto, sino que lo que estás vendiendo es el servicio de desarrollo de la solución que el cliente quiere, más de procesos de integración y no de venta de producto. Pues si tú tienes un producto, el comercial puede venderlo perfectamente. O sea, no es una cuestión de que técnicamente sea posible, ¿no? Es que tú ya le estás diciendo técnicamente tú que eres capaz de hacer. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí.
El problema es que los clientes en España quieren que se adapte a su negocio, ¿sabes? O sea,
y además,
más
yo,
que...
Sí. Ahí añado también que en algunas ocasiones puede que ese perfil, del que estamos hablando antes, del perfil este de sándwich que decía yo antes, sea un perfil generado también por la desconfianza que existe con respecto a los proveedores. No digo que estemos hablando de empresas grandes, pero pensemos en proyectos medianos o pequeños, como esos perfiles pueden tener justificación cuando alguien dice, bueno, yo no sé y tampoco quiero que me tomen el pelo, porque hay mucha gente que viene de proyectos fallidos, de situaciones en las que se ha prometido mucho y luego no se ha cumplido nada. Entonces delegan en porque en empresas grandes, como tú decías, David, está claro que hay unos procesos mucho más sólidos a la hora de hacer todo esto, pero pensemos en los típicos proyectos en los que nos podemos involucrar la mayoría de profesionales y o bien dependemos de una persona única en la empresa que nos guía en lo que necesitan, o ya te tienes que buscar toda la vida. También es cierto que muchas veces tú te tienes que enfrentar a la masa subutanada, pero esos perfiles que decía Andros antes que ha tenido esos problemas, depende de cómo sean, porque yo creo que suelen ser perfiles con una vinculación más técnica, igual me equivoco, o aunque no sea de lo tuyo, pero sí que tienen como el aura esa dentro de la empresa, de esa confianza. Bueno, esto que es tecnología va a Álvaro, porque resulta que Alvarito es el que como lleva todo el tema de tecnología y es el más listo de todo esto y escucha muchos podcasts, es el tío que lo va a llevar, cuando en realidad depende, como tú decías, qué proyecto estás acometiendo y qué personas hay detrás, ¿no? Pero yo que me he encontrado con algún perfil de estos y reconozco que es una situación muy difícil porque no tienen muchas veces ese poder a la hora de tomar decisiones, tienen que transmitir, son muchas veces los encontramos como voy a decir estorbo, pero como una capa adicional burocrática a un trabajo que en de otra forma sería mucho más ágil.
Sí, pero ese tipo de perfil puede llegar el caso, al menos yo creo que lo que ocurrió, que era el chaleco antibalas para su superior. Era toda la carga, toda la responsabilidad, porque se va a mover mucho dinero, va a correr a cambio, o sea, va a ir sobre este empleado, entonces si algo falla, ya tengo donde señalar.
Exacto. Por eso comentaba que es el típico juego... El juego de poder, ¿no? El juego político en el que uno va quemando las naves con respecto a... si esto funciona bien, me pongo la medalla y si es un marrón, ya se lo paso a Alvarito, que es el que se va a comer todo el marrón porque es la persona que se ha designado como enlace o como encargado de transmitir todo el valor.
Y fíjate que tú lo que quieres es hacer el mejor trabajo posible, pero estás metido en un juego de tronos donde te viene...
Bueno, es que es la realidad también de las empresas. Por pequeñas sean...
Sí, pero lo que intento decir es, ya, pero es que eso ya existía. Es decir, cuando hablaba de la comparativa entre el tema de DevOps, ¿no? De lo que conlleva la filosofía, de que lo importante es el producto, etcétera, 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 si tú lo describes a la terminología de los servicios, lo que te están diciendo es que esa responsabilidad no es única de una única persona, sino que tiene que ser de un equipo de trabajo que se encarga de realizar esa venta. Es decir... Si yo, por ejemplo, quiero venderle a Maripili de la esquina que tiene una frutería y que quiere estar en internet y quiere una web, ¿vale? Lo más probable es que Maripili no tenga ni idea de tecnología y yo no tenga a alguien técnico que hablar del otro lado, ¿vale? porque no dispone eso, de claro. porque no dispone de gente suficiente para hacer eso. Entonces, la muy denostada profesión de consultor, que yo sigo defendiendo que un consultor tiene que ser un experto en el área, que sepa comunicar, ¿vale? Uh-huh. Que sepa aconsejar al cliente, ¿sabes? Para poder decirle, yo creo que te interesaría más esto otro. O sea, que sepa informarle de cómo están las cosas y de recomendarle qué es lo que se hacía. Esto en administración pública lo tienen súper claro. Porque una cosa es quien saca el pliego de la licitación y otra cosa es quien la ejecuta, ¿sabes? Entonces, uh-huh. tienen que existir esas dos fases. Es decir, por un lado, tienes que confiar en una empresa que puede ser quien luego te venda la movida o no. ¿Sabes a lo que me refiero? El problema es que las empresas pequeñas, la misma empresa que aconseja es la misma empresa que la ejecuta.
Exacto.
¿Vale? ¿Sabes? Entonces tienes que hacer una labor de confianza con el cliente para decirle, oye, mira, lo que yo te aconsejo es esto. Esto es lo que tienes en el mercado. Y luego tú decides qué es lo que quieres hacer. Esto tiene esos pros y esto tiene pues, estos contras. Nuevamente, si es una persona que no tiene capacidad técnica, se va a fiar de lo que tú estás diciendo porque tú se supone que eres el experto, ¿no? Uh-huh. A la hora de hacer cosas de ese estilo. El problema es que la gente que aconseja al cliente no tiene la capacitación técnica. Son meros comerciales que llegan a un determinado momento donde dicen, yo lo que necesito es vender, ¿sabes? Y yo te voy a vender, pues como si te vendo 20 cajas de fruta. Es que le va a dar igual, ¿sabes? Prefiere vender 40 a vender 10. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que en esa relación de confianza con el cliente, la parte técnica tiene que tener capacidad de decisión. Al igual que cuando tú vas a subir algo a producción, la gente de sistemas tiene que estar consciente, ¿no?, de lo que vas a subir, y por eso estamos aplicando esta metodología ágil. Hay que aplicar esa metodología ágil al proceso de venta, donde todos sean responsables de si eso va bien o va mal. ¿Sabes? Y que no dependa única y exclusivamente de una única persona la toma de decisión de esto va así por mis santos cojones, que es lo que suele pasar, vosotros lo sabéis. Es decir, que llega un determinado momento donde te dice el jefe, hay que hacer esto, y tú dices, no te das cuenta que no va a funcionar.
¿Sabes? Sí, pero la parte técnica, por lo que tú decías antes, la parte técnica, que efectivamente lo deseable, pero ¿en cuántos sitios la parte técnica puede tener ese poder de decisión final? Siempre está supeditado a la parte de
la parte de negocio, claro, uh-huh. correcto. Uh-huh. Pero que la parte de negocio no vaya a hacer algo que es técnicamente inviable. Sobre todo, a ver, una cosa es que tú seas una empresa que tiene un departamento de tecnología, el departamento de tecnología tiene que hacer lo que dice en el negocio, que me parece bien, que no hay ningún tipo de problema. Pero otra cosa es que el negocio quiera hacer algo que sepa que es imposible y que tecnología le diga, oye, mira, esto no va así. O sea, es que es imposible hacer toda esa movida. Si esto lo aplicamos a un cliente externo, es decir, tú imagínate, volvemos al ejemplo de frutería Maripili, ¿vale? O sea, tú lo que le tienes que decir a la tal Maripili es decir, oye, mira, yo te aconsejo hacer esto y esto y esto. Él va a tomar, o sea, ella va a tomar la decisión de negocio de quiero o no quiero por este precio o no por este precio. Pero la parte técnica, lo que le tiene que decir es esto es posible y esto no, ¿sabes?
Sí, entonces, por eso mismo, ahí lo que tú decías antes, la responsabilidad completa es del técnico, porque es el que delega la parte pagadora, ¿no? Es la sabiduría que tenga esa parte técnica de aplicar, claro. de aplicar, fíjate lo que te digo, aplicar una solución que él considera buena, porque está claro que el ejemplo de la frutería no es el mejor, pero ¿qué pasa en ese tipo de... que es una cosa que también he experimentado yo, de, oye, la parte técnica, ¿hasta qué punto tiene esa responsabilidad de aplicar ciertas cosas cuando no debería intervenir en la parte de negocios? O sea, no tiene el olfato, o sea, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, la parte técnica puede tener una experiencia en su la experiencia de otros trabajos, en los que del mercado también, pero por lo general la parte técnica es un gran desconocedor de las fuerzas de la competencia del mercado.
A ver,
por lo general no conoce a fondo el sector donde se está metiendo, o si lo conoce, todavía hay muchas variables que desconoce, las va descubriendo conforme el proyecto va avanzando. Con lo que
claro, ese perfil correcto. De que está en medio. Por eso te decía que lo que necesitas es un equipo multidisciplinar de gente, uh-huh. uno de negocio que sí sepa de lo que está hablando y alguien a nivel técnico que por detrás lo que le diga, oye, mira, esto que pretendes, esto no va a ningún sitio. O de decir, esto sí sería posible, pero sería por este coste o de esta determinada manera. Que es como se hacen las grandes realmente.
Sí, por supuesto, claro.
Mira, no hay que olvidar de que nuestro trabajo al final es ser invisibles. No es ser una molestia ni coger el Oscar.
O sea, como la limpieza, ¿no? Somos...
Sí, como los que hacen efectos especiales en la limpieza. Los que hacen los efectos especiales en el cine no tienen que existir. O sea, tú tienes que ver la película pues nada, y creer que no están ahí.
El Unión.
Entonces.
Bueno, pero yo te entiendo lo que quieres decir. O sea, que sí, nuestro trabajo tiene que llegar a ser invisible porque simplemente solamente se ve cuando hay problemas y no cuando funciona bien. Hola, ¿qué tal?
Hola, creo que se había cortado. Bueno,
sí, pero bueno, esto luego seguimos, dime.
Continúo. Sí. A ver, ¿hago una pausa de un segundo?
Sí, que sí. Se había cortado. Continúa, sí. Andrés.
Lo que quería decir con esto es lo que vosotros estáis diciendo, de que nuestra labor no es brillar, ¿no? Es solucionar problemas. Un problema tecnológico que tiene esa empresa, ¿no? Pero es que si es así, si en un mundo ideal deberían consultarnos, deberían decirnos, mira... Nuestra directriz o la filosofía que vamos a tomar es esta y tenemos aquí un impedimento, un bache. Tú, con tu experiencia, ¿qué harías? Pues mira, te doy esta solución, esta, con estos precios. Decide. El problema es que se da la vuelta. Los que están arriba, que piensan, o es a mi parecer, de que dominan de todo, y son los genios, también dominan de tecnología. Uh-huh. Y dicen, vale, pues me ha dicho Pepito de que esta es la mejor solución. Me han dicho que Drupal, por poner un ejemplo, es lo mejor para esta pescadería. Oye, que tal vez ya existe una plataforma que te puede resolver esto y a la larga te va a salir más económico. No, pero yo soy el jefe y tolerancia cero. Entonces, si no hay esa empatía o una confianza con los profesionales que están por medio, nunca se va a dar la vuelta al asunto. Siempre vamos a estar metidos en el mismo embrollo.
Por eso mismo, lo que yo quiero resaltar con todo esto es que no olvidemos que por muy profesionales técnicos que nos podamos considerar o queramos ser, estamos expuestos a un conjunto de personas, a un conjunto de otros frentes que van a hacer todo lo posible por proteger su posición. Y cuando tu posición es que tú sabes un poco del negocio o tienes una idea del negocio, pero a nivel técnico o implementación, y esto se ve mucho en el caso de cuando tienes que abordar un proyecto digital de una empresa que nunca lo ha sido. O sea, el directivo tiene que adoptar o tiene que confiar en que las personas que coja o escoja sean las que mejor lleven el proyecto, porque él te tiene que declarar un auténtico ignorante. Y no es así, cuidado, que yo estoy viendo mucha gente que de la noche a la mañana, como pasa mucho, nos gusta mucho aquí, de la noche a la mañana son expertos en ciertas materias porque han hecho un curso o porque ellos mismos tienen que defender una posición. Que cuidado con esos perfiles, porque primero, seamos cautos con esos perfiles cuando nos toque trabajar con ellos, pero también seamos comprensivos de que es complicado estar en esa posición, porque muchas veces son, como se decía antes, una barrera o un plástico que se pone muy grande para que la mierda no salpique cuando salpique en el caso de que haya problemas. Ahora bien, ¿qué nombre le ponemos a ese perfil? Yo creo que consultor a mí no me disgusta.
Jefe de proyecto.
Jefe de plásticos y...
el jefe de proyectos es el que se come el marrón siempre. Es decir... Un buen jefe de proyecto, que es el que se encarga de lidiar con los de arriba para que los de abajo estén bien, cuando es bueno, actúa de paraguas de mierda. Es como a mí me gusta llamarlo.
Sí.
Entonces, es el que hace que su equipo de trabajo, el que tiene inmediatamente inferior a él, esté lo mejor posible y le llegue la mínima mierda posible. O sea, actúa como de filtro. Es decir, es una posición que es complicada porque tiene que achuchar a su gente, se supone, ¿no? Pero tiene que ser lo suficientemente comprensivo para saber qué es lo que tiene debajo, cómo tratar a las personas que tiene bajo su responsabilidad y que luego, efectivamente, ayude a que esas personas no solamente puedan llegar a promocionar y a crecer profesionalmente. Entonces, ese perfil, ahí es donde se nota si alguien que tiene gente bajo su cargo... si hace un buen o hace un mal trabajo. Si lo que tienes a alguien por encima, que es un ordeno y mando, como decía Andros antes, ¿no? Donde él va a tomar una serie de... Porque además normalmente es él, ¿eh? Donde él va a tomar una serie de decisiones en un determinado momento y es o a mi manera o carretera, Ese es el cambio de filosofía del que yo os decía. Es decir, estamos pasando de un sistema de liderazgo basado en la autoridad a un sistema de liderazgo basado en la colaboración. Y nos damos cuenta de que esa es la única manera de que tu gente esté a gusto, que se tenga la opinión de los demás, que se les consulte, que seas capaz de delegar cosas que tú no controlas, etcétera, etcétera, etcétera. O estás destinado a que un rango de proyectos que tú estés haciendo o salga mal, o se te marche la gente porque no está lo suficientemente contenta, y estamos llegando a un punto dentro de nuestro negocio donde la mayor parte de la gente que trabaja en tecnología tiene capacidad de cambiar de sitio. Es decir, estamos en un negocio donde la mayor parte de la gente que está trabajando trabaja porque hay trabajo suficiente para todos. Entonces, la retención de talento es un tema crucial. Es decir, tú lo que no puedes hacer es que la gente se te vaya, porque muchas veces todo el know-how de cómo funciona una plataforma o una solución de un determinado cliente, la que se te termine marchando. O sea, es un problema gravísimo. Y lo tienen tan claro dentro de las grandes que hasta hacen marcas solo para eso.
Sí, pero ahí también tienes que pensar, David...
Sí, dime.
Ah, no, perdón, que se había cortado, perdona. No, que también tienes que pensar que es cierto que en grandes empresas de tecnología o en ciertos perfiles tecnológicos se vive una especie de burbujita. No representa ni mucho menos lo que es la realidad laboral de mucha gente. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Lo único que hay que saber también que no todo el mundo vive en esa onda y que...
No, claro, por supuesto.
Y que también muchos directivos no van a compartir nunca esa onda. Muchos directivos o mucha gente de empresa saben perfectamente y lo voy a decir claramente, o sea, nadie es imprescindible. O sea, aquí estrellitas
no,
y,
claro no.
y gente fantástica delante del ordenador hay mucha, ¿eh? Lo digo porque también pensemos que, oye, aquí somos muchos y hay muchos programadores, hay muchos diseñadores, hay gente de muy buena que tú pones una oferta de trabajo y va a haber cola, ¿eh? Lo digo porque, ojo, que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, pero no pensemos que estamos en una burbuja de esta intocable y que el mercado de trabajo cada vez está más competitivo y que, oye, pues las cosas de empresa no va a haber un cambio tan drástico así como así de noche a la mañana.
Y yo te doy
otra
parte.
Claro, por supuesto. Tirándolos.
Pues nada, que hay empresas que son tiburones. Se dedican a capturar pequeños estudios o medianas empresas y las queman. Entonces, exacto. Si algún día, mi consejo, os tenéis que enfrentar o tenéis que decidir entre un buen proyecto y conservar un buen equipo, quedaros siempre con el equipo.
Sí.
Bueno, ha sido, no sé todavía qué nombre le ponemos, tú decías antes jefe de proyecto, que tiene bastante sentido, consultor, pero bueno, yo creo que es una buena discusión y a nivel profesional o te vas a encontrar o te has encontrado con este tipo de situaciones. Creo que era bueno tratar el tema y se han sacado buenas conclusiones.
Yo me he quedado súper a gusto.
Bueno, como tema 2 tenemos una, nos llamó la atención una noticia que es una tendencia bastante clara de los navegadores hacia lo que es la privacidad. Y hace poco ya sacó en su última versión Firefox, ya de manera nativa, por defecto, ya tiene lo que es el bloqueo de cookies de terceros, de rastreadores, tiene una lista de rastreadores que está bloqueando por defecto, el minado de criptomoneda y lo que es el fingerprinting, lo que es el seguimiento a través de la huella digital de los equipos. Esto también, Google Chrome, por muy sorprendente que pueda parecer, Google también está poniendo, desde hace tiempo, se está poniendo herramientas para que los usuarios, por defecto, sin que ellos hagan nada, bloqueen las cookies de terceros y todo ese tipo de seguimiento que se hace. Esto ya se hace a través de lo que son complementos, como hemos comentado aquí, VPNs, hay mucha gente que ya está muy preocupada por ese tipo de cosas, pero cuando ya se hace de manera nativa, quiere decir que algo en el mercado de los navegadores se está moviendo y que puede ser una tendencia definitiva hacia lo que es la privacidad total de los usuarios. ¿Cómo veis esto vosotros?
Bueno, hay que agradecer a estas pequeñas compañías, bueno, pequeñas o grandes, que hayan decidido tomar...
Pequeños... Bueno, vale.
No, ¿hay alguna?
Bueno, la mocilla Funcion es pequeñita.
Sí,
razón.
Sí, pero...
Ahí nuestro niñico. Bueno, que hayan tomado la decisión de protegernos o crear medidas contra cookies de terceros, contra criptomonedas, etcétera, uh-huh, cuando no había una gran masa reclamándolo, enviándole retweets, mensajes.
Desde luego que no.
¿No? Y aún así han dicho, mira, no es algo que te vaya a aportar nada a nivel de usabilidad, a nivel de interfaz, pero es que lo necesitas. Tú no conoces cómo funciona por dentro muchos de los mecanismos de seguridad, lo vamos a hacer por ti. Y lo vamos a hacer para que tú no tengas elección. O sea, no va a ser un complemento externo. Lo metemos dentro de nuestro navegador. A mí me parece muy loable. Uh-huh. Y me resulta raro que haya llegado ahora esta especie de antivirus. Porque esto ya lo llevamos sufriendo desde hace...
Sí, hombre, también hay que pensar, antes de que tú entres, David, hay que pensar que hay una presión ciudadana. No ha habido... Es verdad que en la mayoría de usuarios son opacos a este tipo de cosas. Se preocupan, pero tampoco toman acción con respecto a ello. Hay que pensar que sí que ha habido en los últimos 2 años diferentes problemas relacionados con la privacidad y todo esto, y sí que está encima de la mesa una presión legislativa, especialmente en Estados Unidos, también hay muchos problemas con esto, se está impulsando cosas que aquí hemos tenido el GDPR. Entonces sí que ha habido una presión legislativa y, por tanto, del gran público con respecto al foco que se pone en los navegadores y en las prácticas que se hacen a través de esos navegadores. Pero es cierto que yo creo que han tomado la iniciativa antes de que de manera legislativa lo haga o que el propio usuario lo haga. También es cierto que no lo comentaba, que Safari también depende del modelo de negocio, porque Safari, es lógico que Apple no entre en esa jugada ya hace tiempo que lo haga así, porque ellos no viven de los servicios de publicidad digital. Entonces, ellos juegan en otra liga. Y también creo que en el fondo, a largo plazo, y es una cosa que considero importante destacar, es que el modelo de publicidad digital ya entra en declive y que se han dado cuenta desde las grandes empresas de Internet de que hay otros modelos que ya empiezan a ser más interesantes y menos contraproducentes contra los usuarios y contra el modelo de negocio, y es suscripciones, es el modelo de cobrar también por los servicios, ese tipo de modelos nuevos que entran de micropagos que aíslen tanto al usuario de tanta basura que le entra por el navegador como está pasando ahora mismo. David.
A ver, yo creo que es una cuestión de lo que decíais, no hay una presión ciudadana. No estoy de acuerdo. Creo que es una cuestión cultural. En el caso de los Estados Unidos, vienen de una cultura más anglosajona, más basada, ¿no?, en el protestantismo, de la responsabilidad individual y de los sistemas de privacidad. Tú si ves los canales de tecnología americanos en YouTube, por poner un ejemplo, la mayor parte del software que a ti te venden, principalmente software que tienen que ver con temas de privacidad y con temas de seguridad. Por ejemplo, temas rollos de las VPNs, ¿no? Es decir, que te las están vendiendo constantemente, porque sí hay una sensación de que o bien a nivel gubernamental o bien a nivel de las empresas se puede hacer un mal uso de los datos. Si hay algo bueno que tiene la nueva directiva europea de tratamiento de datos que se empezó a aplicar hace poco, es el tema de que a día de hoy en Europa somos perfectamente conscientes de qué cojones hacen con nuestros datos. ¿En qué sentido? Si, no sé si habéis visto últimamente los anuncios que ponen de oye, tal, hacemos seguimiento de los datos para temas de publicidad y tal. ¿Habéis visto el listado de las empresas que venden los datos?
Pues ahora
o sea, de datos a terceros. O sea, es que haces scroll y te puedes tirar 5 minutos haciendo scroll, ¿eh? Uh-huh. O sea, es una pasada el uso que se da de los datos. Entonces, yo creo que a nivel de Europa no éramos del todo conscientes, o no es algo que culturalmente nos haya preocupado, y menos en el ámbito de nuestra querida Españita, ¿verdad? Que estamos muy acostumbrados a que nos están vendiendo de que la seguridad por encima de todo, y que tienes que poder ceder todos tus datos, como... O sea, voy a poner un ejemplo práctico y luego lo voy a extrapolar. Vosotros sabéis que, por ejemplo, tú en España, yo me estoy moviendo constantemente, ¿no? Entonces yo tengo a cada hotel donde voy, tengo que plantar mi DNI encima de la mesa para que esos datos todos los días se pidan a la Policía Nacional para decir quién ha dormido dónde en cada sitio. Uh-huh. Eso en España se ve como normal. A mí no me parece normal, ¿eh? Sin embargo, tú en Estados Unidos, cuando llegas a un hotel, nadie te pide la tarjeta de la Seguridad Social o DNI porque no hay DNI. ¿Sabes a lo que me refiero?
Claro, claro. Es muy de aquí, sí.
Claro, porque se supone que el DNI te da acceso a la ciudadanía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero tú en Estados Unidos eso no es así. Entonces, el acceso a la privacidad es tan importante de que nadie te puede pedir... Hombre, si vas conduciendo y la has liado parda, pues evidentemente tienes que tener el carnet de conducir. Pero si no, no es necesario. Yo creo que es un tema más como más cultural. Entonces, aquí somos más de... ¿Qué más me da si me espían? Si luego me va a salir más barato esto, pues a mí me da igual.
Sí,
o sea,
sí.
No somos del todo conscientes del uso de nuestros datos a la hora de hacer cosas de
eso. Por eso cuando se comentaba que no había una presión ciudadana, en el caso de España yo creo que no la hay. O sea, la mayoría de usuarios le importa un higo muchos de los problemas estos de privacidad mientras puedan acceder a los servicios. La prueba la tienes que cuando haces cualquier concurso tú en internet de cualquier cosa de entrega de datos, y la gente lo hace con encantada de la vida, lo veo como algo normal. No, mientras tenga acceso a un beneficio o a un privilegio, por eso decíamos antes que no había una presión ciudadana por eso. Evidentemente hay unos grupos, hay unas minorías que sí que tienen un conocimiento de esto y están por esa labor, pero que el gran público, no esperes que el gran público se ponga a la delegación del gobierno a pedir esto porque no se va a poner.
Sí, estoy con Javier en ese punto. Es verdad que los poquitos que conocemos cómo funciona la trastienda, intentamos protegernos, tenemos herramientas, muchas de ellas de pago, nos encontramos que cuando hablamos al día a día pues con conocidos, pues yo qué sé, por tener el VPN me llaman hacker. Es decir, ven ahí que hay un salto muy muy grande,
sí,
¿no? Para ellos la privacidad es activar el bloqueador de publicidad.
Sí. Hombre, todo este tema de los navegadores lo traemos por la importancia que tiene de cara a que el usuario, por lo menos vas a bloquear gran parte de la basura que antes no hacías, a no ser que te tomaras la molestia de hacerlo. Te liberas de un montón de molestias, porque es francamente molesto todo este tema de la publicidad. Luego la publicidad digital, bajo mi punto de vista, creo que distorsiona mucho el valor que puede obtener alguien de internet. Me explico. De entrada, a nivel profesional, distorsiona mucho el mercado porque involucra que hay un modelo de negocio que basado en la publicidad digital que hace uso de internet, que hace que los servicios no cuesten dinero en internet, con lo que eso escala hacia que muchos negocios pues se basan en datos irreales, de gente que mete mucho dinero porque va a sacar mucho de eso y luego ese dinero, ¿de dónde sale? No hay un valor tampoco para el profesional porque se metes en una cadena de empresas que no están aportando realmente un servicio por el que alguien esté pagando, sino que paga con sus datos, con lo que creo que el modelo de publicidad digital me gustaría pensar por lo menos que si no está en declive, por lo menos va a ir parándose y que no es bueno tanto modelo de publicidad digital que de que la gente, sobre todo, piense que todo es gratis y que no hay un pago, una contraprestación por todo esto. Al final alguien tiene que estar ahí cobrando por los servicios. No hay nada gratis, como todo economista sabe, desde primero de carrera. Entonces,
Bueno. Existe el voluntariado y eso no se cobra.
Claro, pero ya pagas con tu tiempo y unos recursos, lo típico de la economía, ¿no? Pero lo que vengo a decir es que no es real el hecho de que haya todo gratuito en base a que yo te pongo anuncios. Y ya para terminar con esto, una anécdota. Spotify, ¿de acuerdo? Yo estaba pagando Spotify mucho tiempo. Ahora estoy con el modelo de gratuito, que te saltan los anuncios, bueno, lo típico. El otro día estaba, me pongo en el móvil, el Spotify, y me sale, después de mucho tiempo, si ves este anuncio, 30 minutos sin publicidad. Vale, me lo trago. Uh-huh. Era de compresas. Es decir, vamos a ver.
O sea, ¿hubo una compra después?
No, vamos a ver, seamos fuera de coñas.
Sí.
Llevo años utilizando Spotify. Tengo lista de reproducción a porrillo en Spotify. En teoría, Spotify tiene que saber hasta el color de mis calzoncillos. Y me ofrece, no sabe que soy un tío, me ofrece compresas. ¿Nos parece una cosa un poco rara? O sea, lo que vengo a decir
con todo esto es que
la publicidad digital, en pocas palabras, y eso estoy muy de acuerdo con la gente que lo dice así, es el gran fraude del siglo XXI y del siglo final del siglo XX. Es el gran fraude. O sea, la cantidad de dinero que se escapa de la publicidad digital es asombroso. Distorsiona completamente el mercado y deja y resta valor a la gente que se intenta ganar la vida con internet. Y lo digo, pero como lo estoy diciendo, lo de Spotify es una tontería, pero pienso, coño, ¿qué es Spotify? Claro. Estos tíos saben todo de mí por navegación, ya, por
pero
tracking.
¿Sabes lo que pasa? Que una cosa es Spotify como tal y otra cosa es quien pone el anuncio. ¿Habéis puesto anuncios alguna vez en Facebook?
No, sí, de acuerdo, sí, pero sí. Vamos a ver, hay unos intermediarios...
Vale, pues entonces, Facebook sabe todo lo que tiene que saber sobre ti. Mm. O sea, con todos tus gustos, tus intereses, tu edad, si está casado, no está casado, etc, etc, etc. Pero luego, hay una persona detrás que es la que pone el anuncio. Entonces, yo creo que todo ese tipo de fallo son fallos de personas que utilizan la plataforma porque no saben qué cojones están haciendo.
Exactamente.
Sí, o malos profesionales.
Pero es que ahí está la historia. Ahí está la historia. Y siento sorpresa con todo esto. Es que esa es la gran historia. La gran historia es que nadie sabe un carajo de lo que está pasando con la publicidad digital en Internet. Y la están vendiendo a precio de oro. Y esa es la gran trampa que existe con la publicidad digital. La publicidad digital en Internet, la mala, se ha cargado Internet como deforme debería ser. Porque nadie sabe muy bien qué carajo está pasando. Todo el mundo, vale, la programática, lo que tú quieras. Y al final son un montón de programas corriendo y te puedo asegurar que nadie sabe muy bien cómo funciona el invento ese. Por eso digo que habrá que ponerle coto al tema de la bestialidad esta, de los trackings y todo esto, porque aparte de que no funciona, es la gran estafa del siglo XXI. Porque te estás dando cuenta de que esto ni funciona y que está aplicando unos modelos de negocio completamente irreales a la situación de la economía y de las empresas. Y eso al final
yo creo que depende mucho de la empresa, porque yo en Amazon funciona que te cagas de bien.
Pero Amazon ya tiene una intención de compra, ya hay una serie de parámetros. Claro. Incluso en Amazon, yo desde luego que Amazon, yo no renuevo el Prime. Porque ha pegado un bajón eso, entre falsificaciones, morralla... todo chino, o sea, ya esto desde que lo conocí hace 20 años, eso ha pegado un bajón de tres pares de narices. O sea que contenido patrocinado, siempre que veamos contenido patrocinado en algún sitio, ponte a temblar, porque siempre habrá fraude. O sea, esa es mi postura como consumidor, como ciudadano. Otra cosa es que me equivoque y que o haya gente que esté contenta con
ya,
eso.
Pero bueno, esto
pues yo estoy contento con el Prime, por ejemplo.
Sí, sí, no, si no digo que sea un mal producto, pero que como últimamente no compro mucho y me estoy cansando del Amazon, me estoy cansando ya con lo que, le daré carpetazo, ya está. Y es cojonudo, cuidado.
Sí, sí, además ahora que están viniendo unas series, pero quitando eso, quitando la maldad humana que intenta boicotear, ¿no?, todo este tipo de ventas, es que de esto no nos vamos a poder escapar. Siempre va a haber un factor ahí humano.
Bueno, chicos, yo creo que con lo que tenemos ya podemos pasar al siguiente tema. Teníamos el tema de backlog, ¿qué os parece? ¿Lo tratamos el backlog?
Sí, algo rapidito.
Venga, rapidito, va. Sí. Backlog, ¿qué tienes por ahí, Andros?
Vale, mira, os voy a poner un ejemplo. Esto es un caso real, ¿vale?, que me he encontrado y quiero que me deis vuestra opinión personal como profesionales. No quiero que me habléis de tecnología, bueno, sí, si queréis, sí. Pero quiero que me digáis qué correo le daríais de vuelta a esta persona. Vale, pues os comento. Juanita, lo voy a llamar así, ha encontrado un problema en su página web. Hace 3 años decidió hacerlo con un freelance que le tenía, pues, como hemos hablado antes, mucha confianza. Se dejó aconsejar y le hizo la página a medida. Pero se ha encontrado que una vez que dejó de trabajar con esta persona, ya no podía modificar, cambiar imágenes, cambiar textos...
O sea, dependía enteramente de esa persona.
Sí, claro. Vale. Era su informático, entre comillas, de confianza. Vale. Entonces, ¿para qué va a hacerlo ella? Se encuentra con quien necesita hablar con otra empresa o con otro profesional, que vais a ser vosotros, para exponer el caso y ver qué solución puede haber. Si ella viene con la pretensión de deciros que necesita un panel nuevo dentro de su dashboard, dentro de su gestión interna dentro de la página, para hacer esos cambios. Pero os lleváis la sorpresa de que está creado a partir de Django o de un framework de server rendering, donde no va a tener ninguna posibilidad de hacerlo actualmente, claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué vais a hacer con ella? ¿Le vais a aconsejar de que haga el sitio enteramente de cero? ¿Vais a añadir alguna herramienta? ¿Le vais a decir que se busque otra persona?
Me viendo la situación, yo creo que ahí lo que haría cualquier persona un poco sensata es decirle, chica, tienes que empezar más o menos de cero, aprovechando lo que puedas aprovechar, pero si quieres tener una continuidad y tener cierta independencia, tendrás que empezar de cero. Me sale mal decirlo así, pero lo otro veo que es un marrón gigantesco en el horizonte. ¿David?
Yo, lo que diga negocio. Voy a explicarme. Poniendo el mismo ejemplo que decíamos antes, ¿no? Yo lo que le expondría es, a ver, aquí tienes dos opciones. Uno, trabajar como estabas trabajando antes, es decir, donde vas a tener una persona que puede ser un freelance o no, al cual vas a contratarle una serie de, pues, de horas para hacer cambios a la hora de hacer cosas, que dependiendo de tu presupuesto igual te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir, o igual tú en ese momento dentro del negocio te puedes permitir hacer una inversión gorda o no. Entonces yo le pondría los dos casos, es decir, por uno, la migración de los contenidos a un CMS con el desarrollo, con todo lo que yo indica para que ella pueda hacer todos esos cambios en el caso de que lo quiera hacer ella, ¿vale? Y dos, en el caso de que siga trabajando como hasta ahora, que no tenga por qué implicarle necesariamente una inversión tan grande a día de hoy para ir tirando mientras tanto. Es evidentemente que lo ideal sería hacer la inversión 2, pero hay veces que a lo mejor te puede llegar a decir que ahora no tiene 3.000 o 5.000 o 6.000 euros para hacer esa inversión. Entonces ya tienes que darle las dos opciones.
Andros, ¿qué nos dices?
¿Yo qué le dije?
Sí, sí.
Le pasé el número de un amigo que lo puede... No, a ver, lo que le dije fue lo mismo que David, básicamente. O te doy un presupuesto de mantenimiento o te digo cómo montarlo de cero. O sea, me encargo yo de todo el proceso. Ya. Pero es que no hay punto medio. Sí, vale. Que es verdad que hay cierta tecnología dentro de Django.
¿Te ha contestado?
Sí, mantenemos comunicación. Hay un framework que se llama Django CMS y no recuerdo cuál es el otro, que te añade como una capa extra, que tal vez ella puede hacerlo, pero no tengo la experiencia adecuada. Entonces prefiero no amargarle el proyecto tal como lo tiene.
¿Y esta persona tiene un proyecto muy complicado?
Varios formularios bastante a medida. Entonces sí que tocaría, si se decide por utilizar un CMS, dedicar algo de tiempo a maquearlo.
No. O sea, que...
No, hombre, también aquí podría ser que esos formularios sean independientes de los demás. Es
sí,
decir,
como si fueran microservicios.
Sí, que fuera como un micrositio, ¿sabes a lo que me refiero? Que tenga solamente esas cosas y ya está. Eso no se toca y el resto del contenido lo
también
lo
puede ser posible.
Una solución mixta.
Habría que ver todo esto como lo tiene hilado y también su proyecto si tiene continuidad, porque a veces la gente se obstina por unos proyectos que no...
Sí, es muy curioso porque esta clienta, el proyecto lo tiene desde hace 3 años... pero no he invertido nada en tema de SEO.
Bueno, eso a veces puede ser bueno, ¿eh?
En este caso no era tanto, porque tiene unas visitas súper, súper bajas. Me daba ganas de decirle, antes que invertir en mí, invierte en un profesional que pueda un poco levantar el proyecto.
Sí, sí, sí. No, lo decía lo de que puede ser bueno en el sentido de que a veces la gente se piensa que el SEO lo es todo. Si es una parte del proyecto, al igual que lo es la programación, al igual que la estrategia... A veces la gente tiene una fe ciega en el tema del SEO y ya sabemos que los buscadores hoy te quieren y mañana yo la hago yo.
Sí, pero hay un cierto desequilibrio, ¿verdad? O apuesta mucho por el diseño o apuesta mucho por la herramienta, que es la propia web, o mucho por el marketing. Pero no, pero buscar ese statu quo...
¿Y tú, David, qué tienes por ahí de backlog? ¿Qué tienes por ahí de proyecto?
Pues mira, os voy a contar lo que me ha pasado, esta vez no con un cliente, sino a nivel personal. Resulta que estoy colaborando con una radio comunitaria que se llama Radio Oasis.
Ajá, vale.
Entonces, resulta que esta radio, pues evidentemente, tiene una serie de servicios contratados para tener lo que es la página web, poder subir lo que son los programas y poder emitir en directo. Entonces, resulta que, claro, ellas a lo que se dedican es a la gestión de los programas, a la producción de los programas, pero no tenían a nadie que a nivel informático pudiera llegar a aconsejarles de decir qué es lo que podían llegar a hacer.
Muy entonces, normal, lo que me ocurre pedido, mucho, sí.
Claro, entonces, lo que me han pedido es que me pueda yo llegar a encargar de lo que es la parte de la valoración técnica de las cuestiones que tengan que ver con lo que es con la parte tecnológica de lo que es la radio. Entonces, pues me he puesto yo a ello. Entonces, fliparíais lo que me he encontrado.
A ver, dispara.
Bueno, pues dentro de lo que cabe hay un par de cosas que están bien. Es decir, no le ha pasado como a Juanita, ¿no? De que se ha encontrado un sitio web estático que da mucho asco solo de verlo, sino que me he encontrado con un trabajo bien hecho a nivel profesional con un sitio WordPress, con un page builder que se llama Divi, que no sé si, uh-huh. si lo conocéis.
Muy claro.
Sí,
sí.
Que es un servicio de pago, que está bastante bien y tal, pero que nos ha dado un problema grave. Entonces, no éramos capaces de poder publicar contenido con ese WordPress. Entonces, claro, para una persona no técnica, resolver un problema de ese estilo, la sensación que ellas tenían es que les estaban engañando, de que les estaban dando largas.
Y pobretas.
Eso es. Entonces, claro, preferían confiar en una persona y yo era esa persona. Entonces, al final, ¿sabéis qué es lo que era?
¿Qué?
El por qué no podíamos subir contenido. Pues porque Ninx, el servidor, tiene una incompatibilidad con la última versión de Divi.
Ups.
Entonces, no funcionaba correctamente. Entonces, daba errores 500, es decir, errores de servidor.
¿Y no
Entonces,
hay ningún claro, parche de eso? ¿No hay ningún parche para...?
No, lo han notificado a los desarrolladores para que lo parchen en la siguiente versión, ¿no? Entonces, claro, la movida ha sido la siguiente. Claro, desde la empresa que les daba el servicio, los que le crearon la página, decían que era problema nuestro, de que no éramos capaces de poder manejar la página web bien.
Siempre igual.
Desde la perspectiva desde el cliente, era de que esta empresa no me está dando servicio y me está dando largas y me está haciendo tal. Y al final era error de dos cosas. Uno, no era un error de usuario, por una vez, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí.
Sino que era un error técnico-tecnológico de incompatibilidad entre dos tecnologías, ¿sabes? Y simplemente ha sido lo siguiente. Cuando la empresa ha visto que del otro lado había una persona que sabía a nivel técnico y que le ha dicho, no me cuentes milongas, esto no es problema nuestro, porque a mí me pasa exactamente lo mismo y yo tengo un navegador actualizado, sé perfectamente cómo va un page builder y no me cuentes milongas, lo que ha terminado por pasar es lo siguiente, que esa es una agencia de publicidad.
Uh-huh.
A la hora de montar un sitio nuevo, claro, todos los sitios lo montan con la misma tecnología, es decir, siguen utilizando Divi para hacer el montaje de las páginas. Entonces se han encontrado con el fallo de que les fallaba a ellos. Entonces, como a ellos les ha fallado, han investigado cómo iba la movida, ¿sabes? Y han terminado por ver que era un fallo de Divi, el tema de la incompatibilidad y todo el rollo. Pero de serie era un problema de que no creían de que el cliente estaba haciendo las cosas bien y el fallo era suyo. O sea, para que os deis cuenta, ¿no?
De
cómo funciona la movida.
Sí, siempre hay un traslado del marrón hacia de una parte a otra. Y una pregunta, ¿y si es así, por qué no se muda? Tú dices que es un problema de Nginx con Divi, ¿no? Una incompatibilidad.
Sí, correcto.
Y eso, si lo mudáis a un Apache, pregunto, ¿eh?
Correcto, y es lo que han hecho. Ah. Pero hasta que ellos no han descubierto que el problema era suyo, no lo han resuelto.
Ah, vale, entendido.
Mira qué raro que se utilice Nginx.
No, es muy común, ¿eh? Hay mucho
hosting. Porque es mucho más rápido que...
Sí, hay mucho hosting que utiliza la pena. Nginx, ¿eh? Mucho,
sí, sí, pero estoy muy acostumbrado a ver en hosting, ¿no? Que te dejen Apache ya conectado, claro, para subir tu configuración.
Sí, hay mucho operador de hosting por ahí que te mete directamente en la Nginx. Lo que pasa que es...
Pero es por un tema de rendimiento, ¿eh?
Uh-huh. Sí, por supuesto, claro. Hombre, no va a ser... Y además que en el tema este de... Es la parte esa de lo difícil que es en esos proyectos que típico stack de WordPress, ¿no? Es decir, vale, hay un stack de hosting... de máquina, y luego al mismo tiempo lo que involucra la página web, porque vale, Divi no es esencial para crear una página de WordPress, al igual que tampoco lo es cualquier constructor, pero si tú ya generas una dependencia del Divi, ya estás arrastrando todo lo que involucra el Divi. Divi creo que ocupa más que WordPress, ¿no? En todo lo que es el builder de...
Es una capa más.
Creo que Megas creo que ocupa más que el núcleo de WordPress, o sea que no estamos hablando de un software... Vamos, que no es un plugin de cuatro líneas. Entonces.
Sí, pero la comparación podría ser el Views de Drupal.
También, sí. Lo que pasa es que el Divi se come más, porque el Divi es todo visual, es que involucra un montón de cosas.
Hombre, mete más dinero en marketing, solamente pues porque te lo encuentras por internet.
Y en penetración del mercado, porque no sé cuántas páginas habrá en el mundo con Divi, pero deben ser millones y millones. Pues nada, un casito más de fantástico mundo del diseño desarrollo web.
Todo muy bonito.
Bueno, tenemos
pero ya tengo muchas más cosas, ¿eh?
Bueno, ya, o sea, las contarás.
Bueno, si os sigo contando historias, pero bueno, vamos a dejarlo para siguientes episodios.
Ya la contaremos para otros episodios, tu historia con Radio Oasis. Bueno, tenemos sección radar con algún enlace. Andros, ¿qué tenemos por ahí?
¿Empezamos conmigo?
Sí,
sí. Vale, pues las bravas.
Vale.
A ver, he traído dos enlaces. Uno me habéis obligado casi a ponerlo y el otro me parece muy interesante a nivel profesional, que es...
¿El otro no es interesante?
Sí, va, ahí me has pillado. Los dos son obligatorios. Bueno, uno es te enseña a escribir mejores correos electrónicos.
¿Pero en estilo o en...?
Más bien en la forma de comunicación.
Ajá.
Me explico. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que empezamos una cadena de correos, ¿no?, de mensajes, y llega un punto en que no se sabe ni por qué se empezó, ni se llega a ninguna conclusión, se mete alguien más en copia, y al final tu correo no ha servido para nada, te ha absorbido un tiempo, ¿no? Te ha causado problemas. Vale, pues una persona con mucha experiencia, posiblemente será un project manager, ha decidido crear una guía de estilo de cómo crear correos electrónicos efectivos de comunicación.
Muy bien.
Donde te explica, por ejemplo... que no se debería utilizar palabras como ayer, a no ser que le pongas la coletilla de la fecha, que resaltes en negrita las partes esenciales, que dividas tu correo en diferentes secciones, por ejemplo, el fondo del problema, lo describes, las consecuencias, lo describes, la causa del problema, lo describes también, acciones que se van a tomar, el estado actual del problema, ¿no? E incluso enlaces con más información. O cosas tan tontas que no hacemos, pero que viene muy bien, como poner enlaces a las tarjetas, a los tickets.
Claro,
está viendo un bug, está viendo un problema con esto. Y pones tu hipervínculo que te lleva.
Sí, para no tener que depender de que alguien lo busque por su cuenta y se equivoque.
Claro, con eso conseguimos unos correos más escuetos que se van a leer. Y va a dar un valor a lo que estamos esperando, ¿no?, cuando nosotros recibimos algo. Pues ese es mi primer enlace.
Muy chulo, muy útil.
Uh-huh.
¿Qué más tienes por ahí?
El segundo es un magnífico canal de Telegram. Yo creo
que... un excelso canal de Telegram.
Maravilloso, cualquier desarrollador debería seguirlo. En él aparecen las noticias más importantes dentro de Hacker News, que ya lo hemos hablado, esta red que cualquier desarrollador debería consultar por la mañana mientras toma su café.
Muy seguida.
Sí. Este canal ha sido desarrollado por un servidor, no un servidor web, sino yo, a través de mi proceso donde estoy aprendiendo programación funcional con Clojure, estoy haciendo diferentes cosas. Este es uno de los programitas que he decidido sacar. Script que lee cada hora todo el contenido de Hacker News y te comparte el enlace con la noticia más interesante.
Más importante.
Sí,
o sea, las que están destacadas como importantes.
Las que tienes que leer.
Vale,
muy bien.
Es un canal estupendo que Andros hizo este verano y le he obligado a que lo comentara. Y se lo he dicho, oye, no vas a comentar tu canal de Telegram.
Ya puedes
quitarme
la pistola.
Uno no hace un canal de Telegram todos los días, ni mucho menos.
¿No?
Y es un canal... lo que dice Andros, que te libera de estar... Si te gusta mucho Hacker News, pues te enteras de un montón de cosas. Está francamente bien. David, ¿qué tienes por ahí de radar?
Pues mira, yo tenía un par de cosillas que son interesantes y luego una noticia que he estado publicando, si te parece.
Venga, cuéntala.
Vale, bueno, pues mira, buscando con todo este tema, de lo del tema de Vivi, con toda esta historia... bueno, pues lo que me he encontrado es, he estado haciendo búsquedas sobre posibles Space Builder para WordPress, pero que sean libres, en vez de utilizar uno que sea de pago como Divi. Y me he encontrado con uno que me ha gustado mucho y que estoy utilizando actualmente dentro de la web, que se llama Elementor, donde tiene un framework, claro, que es open source, que es software libre, pero que, bueno, luego tiene plugins que son de pago, pero me he encontrado que con la parte básica es más que suficiente para lo que yo necesito. Entonces es altamente recomendable, lo he estado probando y la verdad es que va pues bastante bien. Estoy muy contento con él.
Muy bien, bienvenido sea.
El segundo es, otra vez, cositas que he hecho en el verano y que podemos reutilizar para otra gente. A ver, es un plugin para WordPress que se llama Moodle.
Gran nombre.
¿Qué dices tú?
Es grande, tiene mucha...
Lo de Moodle, yo qué sé, hará vacas sagradas o vete tú a saber. Bueno, pues la
Moodle,
historia...
¿no? Moodle.
Moodle.
Gran nombre.
Sí. Entonces, resulta que es un plugin para WooCommerce que lo que te permite es hacer la integración entre un Moodle y un WordPress. Es decir, lo que te permite hacer es interconectar a través de los servicios del API REST que tiene Moodle para que tú lo que puedas hacer es una sincronización de los datos que tienes de los cursos entre el Moodle y el WordPress, que es mi
¿Para
caso,
venderlos
¿no?
a través de WordPress?
Claro, correcto. Entonces, lo que te hace es que tú lo configuras automáticamente. Y entonces, bueno, claro, tienes que crear una cuenta en el Moodle que esté preparada para API REST, ¿no? Para que puedas hacerlo desde el otro lado. Y luego tienes que decirle al WordPress que se conecte contra ese Moodle, ¿no?
Muy bien.
Entonces, lo que vas haciendo...
los datos, lo que es el API key, todo el rollo.
Vas alimentando. O sea, coges el Moodle, tú pones toda tu información, ¿no? Y con WordPress vas alimentándolo.
Sí. Claro, tienes un proceso de sincronización. Es decir, lo que te hace es que te coge automáticamente todos los cursos que tienes dados de alta dentro del Moodle, te los traduce automáticamente a cursos, o sea, es una pestañita nueva dentro del menú de WordPress.
Sí, que te hace un custom post type estos de WordPress.
Sí, que te establece como una sincronización de datos. Y luego, aparte, de manera gratuita, también te permite crear productos en el WooCommerce, vale. ¿Sabes?
Sí, porque WooCommerce, entonces... a ver, aclárame una cosa, WooCommerce te crea la entrada personalizada productos. Y entonces dices,
claro,
que también,
o sea,
también te hace cursos, no es una categoría dentro de productos, explícame eso.
No, vamos a ver. O sea, los cursos sería como la parte donde hace la sincronización. Y luego lo que te crea es el producto específico de la categoría específica que tú tienes definida.
Vale, entendido, vale.
O sea, que te hace como todo el proceso. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí. Pues está muy currado eso,
está,
¿no?
Está muy guay.
Está de puta madre. Por eso es la sección de radar, de cosas que
molan. Pero funciona, lo que sí, te preguntaba antes. Funciona. No es que sea una promesa.
Sí, funciona. O sea, yo he creado, para que me entiendas, en un día he instalado el WooCommerce en el WordPress... Uh-huh. Esa misma tarde le instalé el plugin este que tenía yo disponible, que es el Moodle. Automáticamente creé la cuenta y automáticamente 126 entradas nuevas de producto creados, la tienda abierta automáticamente y con todo metido. Claro, lo que tienes que meterle es, pues, lo típico, precios,
sí, claro,
las descripciones,
todo lo que son,
o sea, toda la información que tú tengas. Sí, no, las taxonomías te las mantiene también. Es
las
decir,
mantiene.
Las categorías que tú tengas definidas dentro del Moodle te las importa también. Entonces, todos los enlaces a las categorías de cursos, la tienda, o sea, todo, te lo crea automáticamente.
Está súper bien.
Sí, porque tienes un Moodle.
O sea, eso es. Entonces, si tienes una academia, cosas de este estilo, o la quieres montar o tal. Un plugin que funciona perfecto y estoy súper contento con él.
Fenomenal.
Y luego, pues, la tercera cosa, he creado un post que luego lo subiremos también a República Web, que es ¿qué debería de saber una persona que está empezando y quiere ser desarrollador frontend?
Muy bien.
¿Vale? Entonces, donde se describe, pues eso, las cosas que tendría que saber de primeras para poder empezar a estar y cuáles son aquellas formaciones que tendría que coger en un determinado momento para poder llegar a optar a los desarrollos de... O sea, pues eso, a cualquier tipo de puesto de trabajo que haya actualmente de desarrollador frontend. Hablando de desarrollador frontend como programador que se encarga de hacer cosas con un framework frontend.
Muy bien. Muy bien. Entonces, eso lo subiremos, ¿vale?, también a la página web de República Web, el artículo.
Eso es. Y luego, prometido que esta semana estará subido el radar del Swagger.
Ah, sí, es verdad que eso lo dejaste pendiente. Eso lo dejaste pendiente también para este verano, y veo que cumples tus promesas.
Eso es.
Pues, también aprovecho, ya que dices tú lo del artículo, es que efectivamente en nuestra página web de republicaweb.es tenemos una sección de artículos que se creó este verano, en el que hemos empezado a meter alguna cosa, y esta será la tercera que pongamos, Pero también invito a cualquier persona que quiera introducir algún artículo ahí, de que le apetezca compartir desde República Web, invito a cualquier persona a que nos mande su artículo y nosotros, como un post invitado o como lo quieras llamar, aparecerás en República Web como un autor colaborador del podcast. Lo digo porque cualquier persona que se anime, ahí está la página web disponible para cualquier persona. Bueno, yo también tengo algo de radar, ya con esto terminamos.
¿Qué has traído, Javier?
Vale, yo tengo, lo primero es un servicio que no conocía, lo escuché el otro día a un colega que también tiene un podcast que se llama Hola SEO, que habla de cosas de SEO, un podcast que está francamente bien, y le escuché una cosa que me gustó mucho, y es yo uso mucho el traductor de Google para ciertas cosas, a veces también para la rapidez de convertir textos, pero el traductor de Google tiene muchas deficiencias. Me gustó mucho cuando comentó que había una alternativa que se llama DeepL.com. DeepL es una página web, un servicio que te hace traducciones de textos, pero la traducción es fantástica. Yo he hecho unas cuantas traducciones, unas pruebas, y me ha gustado mucho la traducción. Es verdad que era entre español e inglés, y me ha gustado mucho cómo ha hecho la traducción de buenas a primeras. Lo digo porque es una gran alternativa al traductor de Google, y cualquier persona que tenga que hacer traducciones en diferentes idiomas, esto aprovecha esto a través de redes neuronales, se utiliza inteligencia artificial, y francamente hace un trabajo espectacular. DeepL.com. El segundo enlace que dejo es está relacionado con lo que es la optimización de nuestros apps o nuestras páginas web. Esto se lo escuché a Jeffrey Way en uno de sus podcasts, que él tiene uno que se llama The Laracas Snippets, que está muy bien, y comentaba este recurso que me pareció súper, súper currado, que se llama bundlephobia.com.
Ostras, el nombre ya Bundle, es potente.
Es increíble, está fenomenal. La maquetación es fantástica. Y lo que es el uso es genial, porque tú le pones el nombre de un paquete de alojado en el Node Pack Manager,
¿sí?,
y te indica el peso que tiene, la compresión, lo que involucra. O sea, es fantástico. Echarle un vistazo, porque si queréis ver, por curiosidad aunque sea, cualquier paquete de NPM, veréis ahí, incluso ahora que lo tienes abierto, Andros, lo que es la composición también del paquete. La
¡qué barbaridad!
Está francamente bien. Me gustó mucho. Y la gente que esté obsesionada por la optimización lo encontrará muy interesante. Y por último, tengo un libro que todavía no ha salido, pero es una pequeña joyita de esas que dices, estas son las joyitas que merece tener uno ahí en la estantería siempre de su despacho. Y es un libro que va a sacar ahora la editorial Taschen, que se llama Web Design, la evolución del mundo digital del año 90 hasta ahora. Y es un libro que va, de manera gráfica, vas viendo el diseño de cómo ha evolucionado este trabajo nuestro del diseño web, en los diferentes dispositivos, los hitos que ha habido, todo de manera muy visual, como aprovecha.
Qué guay, tiene un montón de fotos.
Como acostumbra Taschen, lo tiene abierto ahora Andros. Y es un libro, creo que será en octubre, tiene 600 páginas, muy currado, y un precio relativamente bastante bueno, de 40 euros, en la lista de la compra ya para este final de año. Ya digo, Web Design, The Evolution of the Digital World, del de los 90 hasta ahora.
Muy buen libro, sí señor.
Tiene buena pinta, sí. Bueno, chicos, con esto ya terminamos, ¿no? Ya con esto creo que hemos dado un primer episodio bastante extenso, bastante duro, para nuestra vuelta. Pues nada, muchas gracias a todos por escuchar este episodio, el 109. Recordaros que estaremos encantados, como siempre, de recibir vuestras valoraciones, comentarios, reseñas, en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. Podéis contactar con nosotros a través de esa página web, republicaweb.es. Ya sabéis que incluso podéis escribirnos y tener vuestro propio artículo ahí. Y también estamos en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y tenemos un canal en Telegram. Como siempre, agradecemos a la Escuela de Artes Digitales y Diseño en Valencia y de Crea este espacio que nos da para grabar aquí juntitos el podcast, y también a lo que es Curso de Desarrollo, que es la empresa de nuestro amigo David, que también hace posible que este podcast siga adelante. Como siempre, os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 110. Y eso, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
¡Portaos bien!
¡No!
Ha ha ha.